Radio Nacional Clásica presenta. Tarde Transfigurada. Idea y conducción, Luis Gorelick.
Thank you. Muy buenas tardes, queridos oyentes, queridos amigos de Tarde Transfigurada. Les habla Luis Gorelick, como ya es usual, desde hace 11 temporadas en nuestra Tarde Transfigurada de los martes, que se emite semanalmente por Radio Nacional Clásica, la 96.7. Hoy en nuestra emisión número 509, todavía grabando desde casa, desde el estudio doméstico, hasta tanto duren las restricciones que, por el momento, por lo menos, nos impiden transmitir desde nuestro querido piso, desde nuestro querido estudio de Radio Nacional Clásica. Mientras tanto, están ustedes, como siempre, invitados a contactarnos a través del Facebook Tarde Transfigurada o del correo electrónico tardetransfigurada@gmail.com. En el momento en que volvamos al estudio, se van a poder reactivar los llamados telefónicos. Hoy vamos a dedicar nuestro programa íntegramente a obras de Wolfgang Amadeus Mozart. Pero como nos gusta en Tarde Transfigurada, lo que haremos es comparar algunas versiones y, por sobre todas las cosas, encontrar algunos paralelismos entre sus dos últimas sinfonías, la número 41 y la número 40, en ese orden lo haremos en el programa, y algunas obras escritas algún tiempo antes que nos abren la puerta para encontrar algunos de los secretos y algunas de las claves que están presentes en estas dos increíbles sinfonías tan diferentes entre sí. La verdad es que las últimas cuatro sinfonías de Mozart constituyen lo que para Beethoven fue el estilo tardío. Es decir, son cuatro obras únicas e innovadoras, si bien que obviamente no van tan lejos como fue Beethoven en su estilo, en sus últimos cuartetos de cuerda y sus últimas sonatas para piano, obras que compartimos en nuestras últimas emisiones de Tarde Transfigurada. Pero sí presentan algo en común con el estilo tardío de Beethoven, que es una mirada retrospectiva sobre determinados elementos pertenecientes a la forma y a la armonía. Es decir, pareciera que Mozart hace una especie de retrogradación, de camino inverso, sobre todo en esta, en la sinfonía número 41, que es la que vamos a, con la que vamos a empezar el programa. Hace un recorrido inverso sobre algunos de los elementos que fundaron su estilo. Por ejemplo, el contrapunto. ¿Y por qué digo recorrido inverso? Porque, como ya hablamos en el caso de Beethoven, el elemento contrapuntístico, ya en la época de Mozart, era un elemento perteneciente a un periodo musical arcaico, un periodo musical anterior. No olvidemos, además, que la costumbre en la época no era tocar música escrita 100 o 200 años antes, sino que era tocar música escrita en ese momento. Y las técnicas contrapuntísticas se asociaban, y todavía al día de hoy se siguen asociando, a la música litúrgica o a la música de culto. Y había una separación bastante clara, bastante marcada, entre los estilos orquestales o de cámara y los estilos de música litúrgica. Cosa que Mozart hacía bastante bien, salvo en esta sinfonía número 41, en la cual presenta un extensísimo cuarto movimiento desarrollado contrapuntísticamente. Pero vamos a empezar en orden. No vamos a hacer nosotros ese proceso de retrogradación de atrás hacia adelante con la sinfonía. Vamos a empezar por el primer movimiento. El primer movimiento de esta sinfonía número 41, subtitulada Júpiter, apodo que no es atribuible a Mozart, presenta un elemento muy caro a Mozart, que es el de la pomposidad de la marcha teatral. Y aquí podemos hacer un paralelismo casi directo con la famosísima aria Non più andrai, en la cual, en el primer acto de la ópera Las bodas de Fígaro, su personaje principal, Fígaro, precisamente, canta a Querubino antes de enviarlo al ejército, a servir en el ejército, Non più andrai farfarello amoroso, el cual está escrito sobre un ritmo de marcha pomposa en do mayor, que es exactamente lo mismo que hace luego el propio Mozart con el primer movimiento de su sinfonía número 41. Sabemos que Mozart era especialmente afecto a esta área, al punto que también la cita en otra ópera, en el segundo acto de Don Giovanni, en la famosa escena de la cena en la cual Leporello sirve los alimentos a su patrón Don Giovanni y una orquesta toca distintos fragmentos de óperas de distintos compositores, y la última, por supuesto, es una del propio Mozart. En ese caso aparece en otra tonalidad, en si bemol mayor. Pero aquí lo que me interesa es que podamos escuchar y comparar ambos ejemplos, el aria de cantada por Fígaro e inmediatamente el primer movimiento de su Sinfonía 41, para ver cuánta similitud hay entre ambos. Por supuesto que el primer movimiento de la Sinfonía es una forma sonata con el desarrollo asociado al desarrollo típico de una forma sonata, cosa que el aria claramente no tiene. Vamos entonces a compartir ambos ejemplos. Non più andrai, aria de Fígaro, de la ópera Las bodas de Fígaro, cantado por Dietrich Fischer-Dieskau, junto a la orquesta de la ópera de Viena, bajo dirección de Karl Böhm, y luego el primer movimiento de la Sinfonía número 41, Júpiter, también de Mozart, por supuesto, por la Orquesta de Cámara de Europa, bajo dirección de Nikolaus Harnoncourt.
Non piendrai, farfallone amoroso, notte giorno di giorno girando, delle belle corvanno al riposo, narcisetto adoncino d'amor. Delle belle corvanno al riposo, narcisetto adoncino d'amor. Non ti avrai questi bei pennacchini, quel cappello leggero e gallante, quella chioma, quell'aria brillante, quel vermiglio d'onesto color, quel vermiglio d'onesto color. Non ti avrai quei pennacchini, quel cappello, quella chioma, quell'aria brillante. Non ti andrai, farfallone amoroso, notte giorno di giorno girando, delle belle torbando al riposo, narcisetto adocino d'amor. Delle belle torbando al riposo, narcisetto adocino d'amor. Tra curieri po' farbacco, gran mustacchi stetto stacco, scoppia in spalla, sciabla fianco, palla dritto, muso franco, un gran casco, un gran turbante, molto onor, poco contante, poco contante, poco contante. Ed invece del fandango, una morta per il fango, per montagne e per valloni, con le nevi e soglioni e il concerto di tromboni, di bombarde e di cannoni, che le palle in tutti i tuoni all'orecchio fan fischiar. E non ti avrai quei pennacchini, e non ti avrai quel cappello, e non ti avrai quella chioma, e non ti avrai quell'aria brillante. Andrai farfallone amoroso, notte giorno di giorno girando, delle belle trovando il riposo, narcisetto adocino d'amor. Delle belle trovando il riposo, narcisetto adocino d'amor. Ti rubino alla vittoria, alla gloria militar, il rubino alla vittoria, alla gloria militar, alla gloria militar, alla gloria
Thank you.
Era el primer movimiento de la Sinfonía número 41, Júpiter, de Wolfgang Amadeus Mozart, por la Orquesta de Cámara de Europa bajo dirección de Nikolaus Harnoncourt. Y antes, también de Mozart, el aria Non più andrai, perteneciente a la ópera Las bodas de Fígaro, por el barítono Dietrich Fischer-Dieskau, junto a la Orquesta de la Ópera de Viena y dirección de Karl Böhm. Para mí siempre ha sido muy claro que Mozart fue un compositor eminentemente teatral. Esto se ve con muchísima claridad en la escritura sinfónica. No es casualidad que de las 41 sinfonías escritas por Mozart, solo dos estén en modo menor. Y tampoco es casualidad que la tonalidad elegida sea sol menor. Pero este comentario nos lo reservaremos para la segunda parte del programa, en el cual hablaremos de su sinfonía número 40. El resto de las sinfonías de Mozart, es decir, las 39 sinfonías restantes, y no incluyo en esta lista las sinfonías concertantes para violín y viola y para instrumentos de viento, las 39 sinfonías restantes tienen un gesto eminentemente teatral. ¿Qué significa un gesto eminentemente teatral? En algunos casos puede ser una cita casi directa, como acabamos de escuchar en el primer movimiento de la Sinfonía 41, y en otros casos una cita menos directa pero asociada a la gestualidad de la música de escena, de la música operística, que es para mí en lo cual Mozart alcanzó su mayor grado de genialidad y de perfección. Es decir, los contrastes aplicables a la música teatral, por un lado, la línea de canto siempre presente. Tranquilamente uno podría escuchar, y en el ejemplo que viene a continuación, uno podría escucharlo y transponerlo imaginariamente a un aria o a un dúo de algunas de las óperas tardías de Mozart, como Così fan tutte o como en este caso La Clemenza de Tito, que es el ejemplo que quiero tomar como disparador para esta tesis que estoy enunciando a través del micrófono de Tarde Transfigurada. Vamos a escuchar lo siguiente. El aria de Sesto, Parto, una de las más maravillosas arias escritas por Mozart, de la ópera La Clemenza de Tito, la última ópera escrita por Mozart, más o menos contemporáneamente a su Sinfonía número 41. El aria de Sesto es un aria concertante, es decir, hay un desarrollo vocal, por supuesto, pero también un instrumento en la orquesta, en este caso el corno di bassetto, que para aquellos que no lo conocen, no es ni más ni menos que un clarinete contralto, el cual está escrito en forma solística y contrapuntística a la línea de canto. Es decir, es tan importante en este caso el rol que cumple el instrumento solista como el de la cantante, en este caso la mezzosoprano, que canta, además es un rol masculino. Bueno, no me quiero ir tanto por las ramas porque sabemos que en Mozart hay muchos roles, cosa que era muy común en aquella época, roles de hombres cantados por mujeres, etc. No es el tema de nuestro programa de hoy. ¿En qué les pido que presten atención? La gestualidad melódica, sobre todo de la primera parte de este aria, es muy similar, aunque esté escrita en otra tonalidad, a la gestualidad melódica del segundo movimiento de la Sinfonía número 41 que vamos a escuchar a continuación. Vamos entonces directamente a la audición. Parto, Parto, aria de Sesto, perteneciente a la ópera La Clemenza de Tito, de Wolfgang Amadeus Mozart, por la mezzosoprano Cecilia Bartoli con la orquesta del Festival de Lucerna, bajo dirección de Claudio Abbado, y en el solo de corno di bassetto la maravillosa clarinetista Sabine Mayer. Y luego el segundo movimiento de nuestra Sinfonía número 41 de Wolfgang Amadeus Mozart, también en la misma versión que veníamos escuchando al comienzo del programa, por la Orquesta de Cámara de Europa bajo dirección de Nicolaus Harnoncourt. Atención, que para el tercer y cuarto movimiento de esta sinfonía tengo una sorpresa muy bien guardada que vendrá en un ratito.
Ah, quel potere!
Era el segundo movimiento de la Sinfonía número 41 de Wolfgang Amadeus Mozart, la Orquesta de Cámara de Europa, Nikolaus Harnoncourt en el podio, y antes el aria Parto, perteneciente a la ópera La Clemenza de Tito, también de Mozart, por supuesto, por Cecilia Bartoli, junto a la Orquesta del Festival de Lucerna, dirigida por Claudio Abbado. Estamos en Tarde Transfigurada, parte de nuestra onceava temporada, nuestra emisión 509, hoy dedicados íntegramente a la música de Wolfgang Amadeus Mozart, concretamente a sus dos últimas sinfonías, la número 41 y 40, en ese orden inverso, y a otras obras emparentadas en la génesis de estas dos obras sinfónicas únicas. Y vamos ahora a sus movimientos 3 y 4, me refiero a los movimientos 3 y 4 de la Sinfonía número 41, que es la que venimos escuchando. Pero atención, en una versión, no en la versión de Harnoncourt que estamos oyendo, sino en una versión de Sergiu Celibidache, grabada en el año 1971. La característica propia del último periodo de Celibidache, me refiero a los últimos 10-15 años como director, es la exasperante lentitud de los tempos que Celibidache toma en muchísimas obras del repertorio sinfónico, como las sinfonías de Dvorak, por ejemplo, y muchos cuadros de una exposición y muchas otras más. Pero aquí tenemos una sorpresa. El Mozart de Celibidache es de una liviandad y de una agilidad sorprendentes. A mí realmente me sorprendió mucho, pues no conocía estas versiones. Cuando vi que existía Celibidache dirigiendo Mozart, dije, uy, no. Me esperaba realmente algo lentísimo, pesado, y me llevé la más gratísima y hermosa sorpresa. Es cierto que este programa no estaba dedicado hoy a versiones, pero no puedo dejar de mencionar la sutileza, la liviandad y el perfume sutil que tienen estas versiones de Sergiu Celibidache. Vamos a hacer un programa o dos o tres incluso sobre Celibidache y su relación autoproclamada con la fenomenología, porque es un tema que está muy presente en las aulas en general, en los claustros educativos especializados de la música, y a mí me interesa muchísimo eso. He escrito un par de cosas y sin duda creo que al público también le va a ampliar un poquitito el espectro. En este caso, del tercero y del cuarto movimiento, no vamos a preceder la audición con obras emparentadas, porque hay muchas. Y además que el cuarto movimiento en particular tiene muchos misterios. El cuarto movimiento de esta Sinfonía número 41, el único escrito por Mozart con un desarrollo contrapuntístico tan elaborado. Hay un fugato a cinco voces, algo muy difícil, una especie de motete complejísimo con todas sus inversiones, el cual a su vez deriva de material temático del primer movimiento. No hay otro movimiento sinfónico de Mozart con este nivel de elaboración contrapuntístico. Pareciera como que Mozart despide su carrera de compositor sinfónico también, al igual que Beethoven, mirando hacia atrás, mirando hacia las fuentes del contrapunto barroco de las cuales se nutrió, pero a las cuales a tu vez rechaza. Es una mirada muy extraña, Yo creo que de ahí deriva el nombre de la sinfonía, puesto por sus editores, Júpiter, por el carácter apolíneo también que tiene este movimiento. Y una de las grandes virtudes, vuelvo a Chelevidache, que tiene esta versión, es que no la contamina, es decir, no le da un dramatismo que la música no tiene. La versión se limita a transparentar las voces, el complejo entramado contrapuntístico a través del cual este movimiento se refleja. Vamos entonces a la audición del tercer y cuarto movimiento de la Sinfonía número 41 de Mozart por Sergiu Celibidache y la Orquesta de la Radio de Dinamarca. Este concierto fue grabado en vivo en el año 1971.
Thank you.
Sergiu Celebida, que junto a la Orquesta de Radio de Dinamarca interpretó los movimientos 3 y 4 de la Sinfonía número 41, Júpiter, de Wolfgang Amadeus Mozart. Estamos en Tarde Transfigurada, soy Luis Gorelick y esta es Radio Nacional Clásica, la 96.7. Hoy en nuestra emisión número 509, perteneciente a la 11ª temporada de nuestro programa, dedicados a Wolfgang Amadeus Mozart y sus dos últimas sinfonías, la número 41 y la número 40. En la segunda parte del programa vamos a hablar de la sinfonía número 40, porque es una de esas obras que creo, igual que el Requiem, y en menor medida que su Sinfonía número 25, también en sol menor, son un género en sí mismo. ¿Por qué un género en sí mismo? Porque no se parecen a nada, o a casi nada. Sol menor, que es una tonalidad dramática, no es precisamente la tonalidad que Mozart ha utilizado en sus obras de estilo Sturm und Drang, en las cuales preponderantemente se usa la tonalidad de re menor, como por ejemplo en su concierto para piano número 20, o en la escena del Comendador de la boda de Fígaro, el final de esta ópera. Pero sí es una tonalidad complejísima que Mozart utilizó en muy pocas obras. Dos sinfonías nada más, que son las únicas escritas en tono menor, la número 25 y esta sinfonía número 40, quizás la más famosa y la más conocida de todas las sinfonías de Mozart, su cuarteto con piano y su quinteto para cuerdas número 4, el Kegel 516, que es una obra casi contemporánea a la escritura de esta sinfonía. ¿Y por qué voy a emparentar el quinteto con la sinfonía? No solo por estar escritos en la misma tonalidad, sino porque tienen mucho material en común. Algunas células melódicas están utilizadas en ambas obras, pero por sobre todas las cosas, lo que está utilizado en ambas obras es el recurso cromático que le da a la línea melódica un dramatismo y un dolor únicos, que no se ven en ninguna otra obra sinfónica y casi no se ven también en obras escénicas. ¿A qué me refiero con el recurso cromático? Ya de entrada, en el primer movimiento del quinteto, con el cual vamos a comenzar la segunda parte de la audición, van a poder ver un giro melódico cromático que pasa de re a do sostenido y luego a do natural. Esto pareciera un gesto doloroso en la escritura, asociado sin duda al modo del sol menor. No olvidemos que para Mozart la elección de las tonalidades tenía mucho que ver con lo que ya hemos hablado en algunos programas hechos recientemente. No quiero extenderme demasiado en la explicación porque el tiempo se nos acorta y quiero que lleguemos a poder escuchar estas sinfonías en su totalidad, por lo menos los movimientos que tenemos planificados. Quizás hay más similitud entre el cuarto movimiento de la Sinfonía de Mozart y el primer movimiento del quinteto, que es el 516, por los giros melódicos, también por las modulaciones que se presentan en el desarrollo, en el comienzo del desarrollo. Pareciera que estas modulaciones abren un gigantesco signo de pregunta, es decir, no se sabe hacia dónde se va, hacia dónde quiere ir armónicamente, cosa que la tonalidad menor, además con la ambigüedad que la caracteriza, refuerza. Vamos de inmediato entonces a la audición del primer movimiento del quinteto, que es el 516, de Wolfgang Amadeus Mozart, por el cuarteto Melos, y al primer movimiento de la sinfonía número 40, que es el 550, también por Sergiu Celibidache, pero en otra versión, grabada 23 años después, ahora sí con su Orquesta Filarmónica de München, fue la última orquesta de la cual Celibidache fue director titular, grabada en el año 1994. Por supuesto que grabada en vivo, porque Celibidache no grababa discos, no grababa en estudio, de manera que las únicas grabaciones existentes son aquellas que se han rescatado de conciertos en vivo.
Thank you.
Primer movimiento de la sinfonía número 40, Kegel 550, de Mozart, por Sergiu Celibidache, que junto a la Orquesta Filarmónica de München, grabado en vivo en 1994, y primer movimiento del quinteto Kegel 516, por el Cuarteto Melos. El segundo movimiento del quinteto Kegel 516 y el tercer movimiento de la Sinfonía 40, Kegel 550, de Mozart, comparten algo que los define. Ambos son un minueto, por supuesto, pero ambos están escritos en clave de inestabilidad rítmica. Su basamento rítmico está desplazado de la acentuación natural del minueto. Una gran diferencia, si recuerdan, por ejemplo, lo que escuchamos en la primera parte del programa, cuando oíamos el minueto de la Sinfonía número 41. Pues bien, aquí el minueto como danza, en ambos ejemplos, tanto en el quinteto como en la sinfonía, están definitivamente dejados de lado. Pareciera que muy poco tiene que ver la sombría tonalidad de sol menor con el carácter de danza de corte de un minueto. Entonces, ¿qué conserva del minueto original? A decir de Adorno, conserva una base de la cual no puede desprenderse, pero a la cual va muchísimo más allá. Esto ocurre en esta sinfonía, la número 41, no así en la número 25 también en sol menor, pero claramente sí también en el quinteto de cuerdas en su segundo movimiento, y por eso ambos ejemplos van a continuación. También en ambos casos, el trío está escrito en la tonalidad de sol mayor. Pareciera, nuevamente, al igual que en Beethoven con su Sinfonía número 8, que el único lugar de cordura y equilibrio de estos minuetos es el trío. Segundo movimiento del quinteto Kegel 516 y tercer movimiento de la Sinfonía Kegel 550. Thank you. Escuchamos el tercer movimiento de la Sinfonía número 40 de Wolfgang Amadeus Mozart, precedido del segundo movimiento de su quinteto para cuerdas número 4, Köchel 516. Y ahora le toca el turno a los dos movimientos finales, tanto del quinteto como de la sinfonía. En el caso del quinteto llama la atención que el movimiento final está compuesto de dos partes, una claramente dramática y cromática, explotando las posibilidades que le da el sol menor, a lo cual sigue un allegro de sonata escrito en sol mayor con un carácter bastante más convencional. Me da la sensación de como que Mozart no se anima todavía en el quinteto a ir tan lejos como sí va a hacerlo en su sinfonía número 40, puesto que el espectro tonal no sale del sol menor. Fíjense que es interesante, esto es el cuarto movimiento que está escrito en forma sonata, pero la reexposición, el segundo tema, está escrito en sol menor. Es decir, todo el final de la sinfonía número 40 de Mozart no sale de la tonalidad menor, con lo cual en ningún momento abandona su dramatismo. Es decir, no hay concesiones al curso del mundo, como diría Theodor Adorno, esto es una frase textual tomada de su libro Mahler y de otros textos también. A mí la sensación que me deja esta sinfonía número 40 de Mozart es de un enorme signo de interrogación, muy parecido en otro contexto y salvando, por supuesto, todas las diferencias con la que me dejan las últimas sonatas para piano de Beethoven. Aferrado a las formas por un lugar, pero abriendo nuevos espacios hacia lo desconocido, dejándonos un signo de pregunta, también de mucha angustia en ambos casos y también de cierta resignación. Vamos entonces a compartir el último movimiento del quinteto Köchel 516 de Wolfgang Amadeus Mozart por el cuarteto Melos y el cuarto movimiento de la sinfonía número 40, Köchel 550, por la Orquesta Filarmónica de München bajo dirección de Sergiu Celibidache.
Thank you.
Cuarto movimiento de la Sinfonía número 40, que es el 550 de Wolfgang Amadeus Mozart, por Sergio Celibidache junto a la Orquesta Filarmónica de München. Antes, último movimiento del quinteto, que es el 516, también de Mozart, por el Cuarteto Melos. Y nos vamos, queridos amigos. Será como siempre hasta el próximo martes a las 18 horas en punto por Radio Nacional Clásica, la 96.7. Chao.